Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Memoria de colonización. Recoge la historia de ancianos sobre la fundación del municipio de Inírida. Programa Crónicas de Ancianos Colonizadores del municipio de Inírida. Producido y dirigido por María Cristina Ávila en los estudios de la emisora comunitaria Custodia Estéreo 102.1 FM de Inírida, Guainía. Entrevistaremos en el día de hoy al señor Luis Alberto Cobo Rodríguez, una persona que tiene larga trayectoria en la región, vinculado aproximadamente hace 40 años, y él nos puede contar mucha historia de esta región y de Inírida con relación a la educación de esa época a la fecha.
Gracias, María Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de Custodio Estéreo. Tengo para informarle que desde el año de 1969 entré al en ese entonces comisaría del Guainía. Fui fundador de algunas escuelas. La vida pública mía empezó en el año, accidentalmente, en el año de 1970, en el cual el doctor Leomedes Caballero Bueno, comisario especial del Guainía, me nombró para fundar la escuela de Huaco. Así empezó la vida pública mía en este departamento. En el año 1970 se fundó la primera escuela rural a nivel de la comisaría y correspondiente al Guainía Vichada en 1970, que fue la de Huaco. Posteriormente fundamos la escuela de Barranquilla. En el año 74 fundamos la escuela de Cejal, que tomó características como internado, también con fundador del internado y de la población de Barrancominas. Entonces, esto se dio con la educación contratada. En ese entonces la comisaría tan solo tenía 11 profesores acá en el casco urbano. El casco urbano era lo mínimo, de Capalochisme bajando era un caserío y parte de la cancha de fútbol, lo demás era monte. Entonces la comisaría con sus 11 profesores administraba únicamente acá lo que era el perímetro urbano, y los otros 75 profesores restantes fueron distribuidos cuando se creó la subinspección de educación en cabeza del padre Luis Grajales en el año de 1973, que fueron distribuidos estos 75 profesores entre los ríos Guaviare, Inírida y Guainía. El inspector general de educación de ese entonces era un baluarte, o es todavía, el monseñor Belarmino Correa, que fue el que nos ha guiado espiritualmente en todo, en este sentido, en la educación, en lo pastoral.
En esa época habían 11 profesores que trabajaban en el casco urbano.
Sí, exactamente 11, y los restantes nos distribuimos los ríos que ya mencioné.
Y sí, de los 11 que estaban en el perímetro urbano, ¿recuerda el nombre de alguno de ellos como historia?
El amigo José Morales, que le decían gallina.
¿Usted recuerda por qué le decían gallina a ese profesor?
Bueno, no exactamente, no, pero sí, buen profesor. Y entre ellos, algunos que estaba este profesor, uno de educación, que no recuerdo en el momento, uno delgadito, pero capa en el momento.
De las escuelas que se trabajaban aquí en el casco urbano, ¿recuerda alguna fundación de ella?
La del Coco, ¿no? Recuerdo yo, el resto no.
Cuando usted trabajaba por el río y estuvo toda esta parte en todo este proceso educativo, ¿recuerda qué administración había en la Secretaría de Educación? Algunos funcionarios, cabezas visibles, el gobierno.
Bueno, que yo recuerde, estaba el comisario doctor Leomedes Caballero, que fue el que me nombró, y que me recuerde ese entonces, estaba el secretario de gobierno municipal, el señor Pedro Gómez, muy conocido.
¿Usted es colombiano, es venezolano, o a raíz de esa vinculada a la región durante muchos años ya se siente pues aquí más colombiano que todos, que es maravilloso también?
Sí, María Cristina, yo soy de Puerto Carreño. Sí, mi madre era venezolana, murió ya hace muchos años, mi padre del Valle del Cauca, pero yo nací en Carreño, me hice mi primaria en el Colegio Pío XI en Puerto Ayacucho y mi secundaria en el Caldas, y así fue, se hizo la vida pública mía entrando al Guainía en agosto del 69 y fundando esa escuela que le acabo de mencionar. Que recuerde ahora, entre la escuela que mencioné y profesores que me recuerda, que me tocó pedir, porque fui fundador de escuela y con una fundación de escuela pues hizo falta el número de docente, ¿no? Recuerdo Alberto Calarcá, una profesora Nora, que fue la que me ayudó ahí en el internado de Cejal.
Así me ofrezcan millones, yo nunca cambio mi tierra, porque el llano es lo más lindo en Colombia o Venezuela. Llanura, aquí está tu hijo parado en las 30 cuerdas cantándote con bravura, como el rugir de una fiera. Soy un caimán, pues el colmillo con mi garganta coopera, por eso a mí el que me trata siempre me anda por las buenas.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
La parte política suya en la región, ¿cómo ha sido?
No, pues realmente con la educación contratada, pues no he aplicado mucho la cuestión política. Después que me salí de ella, sí, entré a la cuestión política por el atorrismo encabezando lista. De los 9 consejeros sacamos en la mayoría encabezando lista este servidor, y así me hice en la vida pública, en la cuestión política.
O sea que usted estuvo haciendo parte de alguna corporación.
Sí, exactamente, en 2 periodos, en el 88 y en el 99 fui consejero comisarial en 2 ocasiones.
Dentro de todo el desarrollo político, tengo entendido que usted es pensionado. ¿Cómo fue su bagaje dentro de las administraciones?
Bueno, así a grosso modo, pues sí trabajé con la educación contratada, concretamente Río Guaviare, 15 años con la educación. Fui gerente, supervisor, subalmacenista, almacenista, pagador, técnico administrativo y coordinador encargado en varias ocasiones. Luego pasé en el Consejo Comisarial en 2 periodos, que fueron 3 años. Luego, posteriormente, en la Secretaría de Gobierno y Administración, 3 años largos. Luego, en la Contraloría Nacional como auxiliar de servicio administrativo, 4 meses, y como jefe de la oficina 3 de Telecom acá en el Guainía, 10 años, 2 meses.
Usted me contaba una experiencia que había tenido con Sofía Müller cuando trabajaron por el río. ¿Podría hacernos un comentario acerca de esto?
Sí, correcto. Precisamente la primera escuela que fundé en el año 70 en Huaco, Sofía Müller realizaba famosas conferencias en cada comunidad, ¿no? Al yo ver esto, en ningún momento en el tiempo dicté clase de religión para evitar de pronto ese choque. Ella pues practicaba su evangelio, ella de Nuevas Tribus, y luego lo que realmente Sofía, pues la admiré mucho en su forma como hizo por las comunidades, pero ella le iba embarrando un poco porque se metió en la cuestión política con la escuela que habíamos fundado. Ya estamos adquiriendo más profesores y ella le comunicaba a la comunidad de que estos sus profesores en ese tiempo eran comunistas, que éramos diablos. Entonces ella se fue metiendo en esa cuestión, yo no me metí con ella, y ahí fue cuando chocamos. Y entonces cuando yo rendí unos informes respectivos a Monseñor, al Ministerio de Educación, etcétera, viendo toda esta situación, y fue cuando en ese tiempo estaba como jefe del DAS el doctor Massa, si recuerdo, algo así, y la persiguieron a ella, y ella duró oculta 2 años en Sunape, por ahí una comunidad, y luego salió, no pasó más nada. Entonces en esa forma fue que ella interrumpió un poco la educación en el cual estábamos ejerciendo por Río Guaviare.
Sofía Müller, de acuerdo a esta historia, hubo ciertos choques en las diferencias que habían en la educación y la parte religiosa. ¿Esa forma de su actuación entorpecía muchísimo la parte educativa o por el contrario, se acercó muchísima gente en busca de mejorar este sistema?
Pues francamente no quería ser desplazada, supongo, ¿no? Porque ella se metió en ese cuento, era para entorpecer la labor de los docentes. Estábamos fundando la escuela, los profesores que estaban dictando clases, etcétera, ¿no? Entonces ella hacía todo eso como para echarnos la comunidad a los profesores, defendiendo ella lo que estaba haciendo, pero ahí lo estaba haciendo mal. Yo dialogué con ella, estuve con ella en varias ocasiones, pero ella siempre fue terca, no que quería acceder a eso. De todas formas, ella después me encontré con ella, estando acá en Telecom, dialogué con ella, no se recordaba mucho, a los pocos años viajó a Estados Unidos cuando ella murió, pero en sí la admiré mucho ese trabajo tan anegado esta señora, pues en todas las áreas de nuestro departamento.
Sofía los hacía ver a ustedes ante la comunidad como unos diablos. Esa era la forma, como el arma de que tenía defensa para abrir camino a su trabajo, me imagino.
Exactamente, sí, nosotros unos diablos, y ella se hacía pasar aparentemente como una diosa blanca. Yo creo que eso por ahí ya no sé, pero ella siempre tomaba, ella encima de las comunidades venía casi, pues también tomaba alguna pasión. Entonces los indígenas en ese entonces pues catalogaban la diosa blanca, ¿no? Entonces era la forma de ella ejercer su cuestión del evangelio.
Y al mostrarlos, Sofía, a ustedes, Sofía Müller, al mostrarlos a ustedes como diablos, ¿cuál era la reacción de las comunidades de la presencia de cuerpo docente?
Pues ella manifestaba todo esto, entonces nosotros le hacíamos ver concretamente a la comunidad que no era así, porque era algo. Y le decían, vean, se hacían hace 2 años, van a ver acá unos soldados y se lo van a llevar. Entonces pasaba ese tiempo y no sucedía nada, entonces le hacíamos ver a la comunidad que no era así lo que ella decía. Entonces la gente fue cayendo en cuenta de que la cuestión no era así como ya pensábamos que éramos unos diablos.
Cobo, ¿usted cómo piensa el futuro de este municipio, de este departamento?
Bueno, realmente, pues aquí me tocaría hacer una comparación en la cuestión de la educación, ¿no? He analizado mucho lo que fue en la educación contratada y ahora la educación que se hace acá por parte del departamento. Últimamente hemos visto que esto ha caído bastante, todas las escuelas están caídas, los centros de salud, es muy bueno que realmente se recupere. Un ejemplo que tenemos es con la educación contratada, que las escuelas están bien bonitas, bien organizadas, no se pierde tiempo. Entonces sería muy bueno que la Secretaría de Educación se den de cuenta realmente cómo lo está haciendo la contratada para que realmente funcione bien la educación en nuestro departamento.
En la época que usted entra a Iniria concretamente, ¿se vieron algunos cambios pues moderados de la región en la construcción? ¿Cómo era, mejor dicho, el municipio?
No, pues el municipio era pequeño. Realmente yo entré aquí a Iniria en el año 72, pero eventualmente salía y así, ¿cierto? Pero no, sí se fue progresando, pero a un ritmo no tan acelerado, pero se construyeron casitas, etcétera. Sí fue el inicio. Uno de los baluartes realmente, que recuerden la historia de este departamento, en ese entonces la comisaría, que hizo mucho bien y que sí dio a conocer lo que fue el progreso del Guainía y todo, es el doctor Clomés Caballero Bueno.
Es una persona que se ha destacado muchísimo por el desarrollo del departamento, ¿no?
Sí, era un doctor que él madrugaba y también en el tiempo el fundador de la oficina de renta fue mi padre, que en paz descanse, Luis María Covidrogo, y los dos viejos, pues los dos madrugaban y siempre inspeccionaban por allá las obras de un lado y otro, y el doctor Clomés Caballero siempre con el vigoroso, él nunca le decía a la gente no, por eso le decían el doctor sí, sí.
A todo el mundo le decía que sí, pero ese sí, sí, ¿era una verdad o era un incierto?
No, era una verdad de progreso en sí, porque realmente este hombre se desempeñó muy bien en la misión.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
¿Usted recuerda varios gobiernos y como algunas anécdotas, algunos comportamientos de cada uno de ellos respecto al desarrollo del departamento?
Pues en el momento no me recuerdo de alguna en el momento.
¿De la forma como se fue desarrollando el departamento gobierno tras de gobierno?
Pues sí, pues se nombraban los comisarios por decreto, uno bien, otro muy regular, etcétera. Pero de todas formas, parando lo de pasado a lo de ahora, pues sí lo realizaban mucho mejor, porque realmente pues rendía la plata, alcanzaba y se veían las cosas. Ahora deje cuenta cómo estamos.
¿Y del municipio qué me podría contar de la alcaldía?
Pues de la alcaldía que yo recuerde así, que el primer alcalde fue el señor Tascón, que tenía su teatro, bien, luego el de don Ernesto Acevedo, que recuerda, ¿no? Son gente muy querida que hicieron desempeñar y querían mucho esta región.
De los personajes que se destacan, importantes y generación por generación, ¿recuerda alguno de ellos?
Pues así, en la cuestión del pueblo, recuerdo mucho al famoso Revólver, a Páez Hansi, a Culebro, fueron personajes.
¿El nombre de Revólver es Néstor Fajardo?
Pues no recuerdo en el momento, supuestamente, de pronto sí.
¿Y él qué tenía en particular, por ejemplo?
No, pues él era algo chozo, él vendía su comida y todo, y tomaba sus tragos, pero de una manera sana y todo, entonces se hizo querer de la gente, ¿no? En forma de ser, de ejercer.
Hay otro personaje que yo lo he escuchado nombrar y lo alcancé también bien a ver Culebro, pero como historia no conozco mucho. ¿Usted me podría comentar algo acerca de la historia de Culebro?
Pues lo de Culebro, pues más bien no, porque él fue como algo más parco, muy diferente a Revolver, pero también fue un personaje.
¿Y él se encargaba de algunas actividades acá relacionadas con la población civil? Se caracterizaba por la venta de flores de Inírida. ¿Usted recuerda algunas cosas de su trabajo?
Sí, exactamente, él vivía prácticamente eso, que él trae los manojos de flores, se lo vendían acá a los turistas que iban a Bogotá, y él vivía de eso, y realmente se caracterizó por eso, por venderla, por hacer conocer la flor de Inírida, y eso.
Otro personaje que yo recuerdo es Machete. ¿Usted sabe alguna historia de Machete?
No, de Machete no recuerdo alguna historia.
De Carlos, es otro personaje también importantísimo en la región.
Sí, pero no conozco mucho, porque en ese tiempo, pues yo venía eventualmente, el fuerte mío fue en ese tiempo el río Guaviare, Barranca. Entonces, pues yo empecé aquí de lleno, ya que me radiqué en Inírida, fue en el año 88 cuando me nombraron, fui elegido consejero.
En Inírida ahí se caracteriza porque a la gente cariñosamente tienen un sobrenombre, le tienen un apodo. ¿Usted le recuerda de dónde salen todos esos apodos que caracterizan a cada persona?
Bueno, realmente pues es algo que realmente ha nacido acá en Inírida, ¿no? Pero que recuerde así, ¿no? Porque cada personaje pues se le da su sobrenombre, ¿no? A lo que es, y es algo chistoso.
¿Usted se casó en Inírida, llegó joven, su esposa es de la región, su familia es toda nacida aquí, o dónde fue organizada su familia?
No, realmente fue en el río Guaviare, mi familia, pues la señora actual que tengo en Barrancomina, y de ahí estamos conviviendo con ella hasta la fecha.
¿Cuántos hijos tiene?
5.
Cuando tú no estás conmigo, mujer bonita, suelto suspiros al aire, pues te quiero con delirio, amor querido, como no he querido a nadie, amor de la vida mía.
¿Usted vive contento, amañado? ¿Le gusta esta región?
Sí, esta región es muy hermosa. Vivo contento, pero a la vez me preocupa, porque realmente yo trabajé en la vida pública cerca de 30 años y me pensioné acá en el... Y todos esos cerca de 31 años fueron trabajados acá en el Guainía. Y me preocupa sobremanera últimamente cómo está marchando este departamento, que vamos, como dice Reinaldo de Armas, vamos de mal en peor. La pobreza aguantando hambre, no hay fuente de trabajo. Más antes sí se conseguía. Por eso que yo siempre le he dicho a los amigos que tenemos que hacer algo por Guainía, para que esto salga adelante, porque así en las estaciones que nos encontramos vemos cómo pasan las cosas y todo, y nadie dice nada. Entonces para mí eso es muy doloroso. Realmente tenemos que buscar este cambio, por eso que ahorita se acercan las elecciones, elijamos la gente que realmente, verdaderamente quiera el Guainía, porque realmente hay mucha gente que son acá del Guainía, no quieren el Guainía sino el bolsillo de ellos nada más.
Dentro del municipio, ¿usted realiza alguna actividad después de haber sido pensionado?
Pues en el momento no realizo ninguna actividad, me gustaría realizar, pero no, en el momento no.
¿Se ha movido como comerciante?
No, más bien, comercié un poco por ahí, pero viendo la situación que se presenta, precisamente el vecino país, por trayectoria, llevamos más de 50 años negociando con Venezuela, ahora se nos cerraron las puertas por parte y parte, aquí y allá, entonces vemos que realmente el pequeño comerciante es decir, estamos mal.
¿Usted cómo ve el panorama del departamento?
En el momento no lo veo muy bien, tenemos que sacarlo adelante con todos.
Sus amigos que lo rodean, las personas más cercanas, ¿usted cómo se divierte en ese grupo de amistades que tiene?
Normalmente realizan reuniones, muy bien todo esto, ¿no? Es satisfactorio, pero muchas veces eso se ha perdido un poco, ese querer que había más antes, porque no hay, ya no era como antes, hacían las cosas, las autoridades se daban cuenta, obraban. Ahora ese ritmo ha cambiado bastante.
¿Usted ha pensado en algún momento irse de Inírida?
Pues yo lo he dicho. Yo si me voy de Inírida estoy obligado, viendo la situación tan dura y así. De lo contrario no, porque aquí se una de las ciudades en Colombia en donde se goza de sana paz, y no queremos que este pueblo se dañe por las situaciones que estamos viviendo. Si no tomamos las riendas realmente para que esto cambie, se le dé oportunidad a la gente que no aguante hambre, etcétera, seguramente este pueblo va a seguir sano y muy bonito, pues vivir acá en Inírida. Pero estamos en una situación bastante difíciles. Realmente la gente no tiene la culpa si de pronto este pueblo se llega a dañar. Entonces tenemos que tomar las medidas realmente con nuestro gobernante de turno para ver qué se hace. Miria, tan oso, yo no pienso irme acá, estoy radicado. Todo lo poco que conseguí en mi vida pública lo invertí acá. Adoro Iniria, pero realmente las instancias se ponen muy difíciles ya para otras terminaciones.
¿Cómo se adquiere la vivienda cuando usted entra a Iniria? ¿Cómo se adquirió su casa? ¿Fue comprada a alguien? ¿Fue adjudicada? ¿Logró entrar en la época en que la gente estaba tumbando monte, organizándose con sus lotes? ¿O eso fue comprado a alguien?
No, pues yo inicialmente cuando me radiqué lleno aquí en Iniria en el 88, yo pagué arriendo 3 años, casi 4 años. Viví en 3 casas y luego posteriormente adquirí un lote en el cual estoy. Fui construyendo poco a poco y así fui haciendo lo que tengo, ¿no? Con mucho esfuerzo, pero ahí estamos.
¿El lote que usted tiene se lo adquirió a quién?
Yo se lo compré al señor Abdul, que era de un señor, eso era un lote, un monte, toda esa parte de por ahí, yo se lo compré a él.
¿Y esa parte de los comuneros era monte donde usted hoy vive?
No, ya prácticamente una cuadra de ahí para allá, sí, más o menos ya había algo, sí, en ese tiempo era, cuando lo compré no había mucho, pero en la parte que corresponde a los Libertadores ya sí.
Era monte. ¿Y los comuneros, casas muy dispersas?
No, más bien los comuneros, las casas no fueron tan dispersas.
¿Pobladito?
Sí, pobladas, sí.
Bueno, le agradezco muchísimo su entrevista, muy amable, señor Cobo.
Gracias, Maracina, por darme la oportunidad de dar a grosso modo la historia en el cual, en este departamento. Le agradezco acá los servicios de nuestra emisora Custodio Estéreo. Muy buenos días.
Todo colombiano sabe. ¿Qué es votar bien?
Votar bien, eso es fácil. Mire, uno llega a un puesto de votación con la cédula. Mira en qué mesa le va a tocar y ahí le dan un tarjetón y se mete en un cubículo y marca con una X una sola opción. Ya sea candidato o partido de su preferencia. Y sale, ya. Eso es votar bien.
¡Ay, Dios! Mire, pues, votar es mucho más que ir al puesto de votación, llevar la cédula y marcar uno, y solo uno de los candidatos que están en el tarjetón. Votar además implica tomar una decisión muy consciente sobre quién es la persona que se escoge para que lo represente a uno en el poder. Y esto, Roberto, no es tan sencillo.
¡Cierto! Uno se queja y se queja sobre los políticos que hacen, que no hacen, que roban, que son investigados. Yo diría entonces que uno vota bien cuando conoce el programa de gobierno del candidato.
¡Esa es una parte nomás! Conocer el programa de gobierno es importantísimo. ¿Qué tal uno sin empleo, sin seguridad, sin una buena salud? Mire, y el candidato prometiendo ferias y fiestas. ¡No! Pero el programa de gobierno y las promesas de campaña hay que mirarlas con mucho cuidado. Muchos prometen cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una casa en el aire. Es imposible financiar eso. O técnicamente hablando. Entonces, votar bien no solo es mirar el programa, sino evaluar que lo que prometan sea viable y necesario.
Todo colombiano sabe.
También es importante saber quiénes rodean al candidato, qué amigos tiene y quién le habla al oído. Está eligiendo un equipo de trabajo que está detrás de él, no solo a él, como el poder detrás del poder. La reputación que tienen esas personas puede evitarnos grandes problemas.
Usted tiene toda la razón, eso pasa. El candidato se supone honesto, pero todos los que lo apoyan son mafiosos o corruptos. Entonces, si el candidato sea bueno, vuelve y pasa lo mismo. Se roba la berrionda plata y uno no entiende por qué votó por esa persona.
Acaba de dar en el clavo el tema del dinero. Votar bien también es mirar cómo se financia mi candidato. No solo qué va a hacer con el dinero después, sino cómo llegar al poder. El Estado colombiano financia parte de las campañas políticas. Eso quiere decir que ningún candidato debe recurrir a mafiosos, grupos ilegales, por ejemplo, o intereses privados para conseguir apoyo. No, Roberto.
Saber quién financia una campaña también nos dice más o menos qué compromisos ocultos puede adquirir un candidato. Un ejemplo, si me financia una empresa de cemento X, seguramente querrá que todas las obras las haga con ese cemento X. Y eso no está bien, porque puede ser un indicio de corrupción.
Exacto, Robertico, mi queridísimo Robertico. Sí, ve que votar bien implica una responsabilidad muy grande y hay que hacerlo de manera consciente, porque un voto, uno solo, tiene mucho, mucho, mucho poder, Robertico. Usted sabe que necesita.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.